centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Esta vez para hablar de un gran triunfo, no sé si por el rival, porque no era un contrincante de peso, pero con un resultado contundente, con una actuación bastante convincente del equipo, en la que marcaron nuestros mejores delanteros, donde hubo muy buenas actuaciones de jugadores que quizás no la venían teniendo. Así que estamos contentos para iniciar este episodio, que trata obviamente sobre el 4-0 del Arsenal frente al Newcastle en el partido correspondiente a la fecha número 26 de la Premier League. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos y también a Mati Terzic. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio.
Hola Rodri, ¿qué tal? Hola a todos los que están escuchando. Sí, un triunfo importante, necesario me parece, oportuno también, sobre todo después de este parate en el que creemos que Arteta tuvo tiempo para trabajar en algunas cosas, y muy oportuno también porque marcaron, porque metieron goles Pepe, porque metió un gol Aubameyang, porque Özil recuperó parte o gran parte de su creatividad, hasta marcó un gol después de una jugada de 35 pases, muchas cosas sí, muy convincentes, pero que no empezó de tan buena manera el partido, ¿no?
No, cierto. Arrancó fue como de menor a mayor, sí, podríamos decir, el sí, Arsenal. Sí, sí. También viceversa lo del Newcastle, ¿no? Un equipo que también había empezado quizás un poquito mejor y con el correr de los minutos, viéndose superado, se notó abrumado, ¿no? Ya sí, desganado. Sí, sí, por sí, eso también es que se habla un poco, ¿no?, de esto, de estos 35 pases, en qué momento del partido fue y cómo estaba jugando el rival y demás. Pero me parece que hay que valorar también el proceso, ¿no? Nuestro equipo de a poco se fue adueñando del partido, fue de a poco tomando la rienda del partido, desgastando al rival y básicamente liquidándolo en los últimos minutos, pero con un rival ya liquidado mucho antes, ¿no? Mentalmente sobre todo y superado en varias facetas del juego, que hicieron que Arsenal juegue más cómodo esos últimos minutos y pueda también lograr goles sobre el final. Una victoria que, como decimos, con un resultado un poco atípico. Hace mucho que el Arsenal no ganaba por 4-0, tanto por la cantidad de goles convertidos, también por no recibir. Si bien el partido anterior había terminado 0-0, bueno, no tuvo la contundencia en ataque como para poder llevarse el triunfo, y la verdad que este triunfo es importante. Pero bueno, sí, nos metemos un poco en lo que fue el partido, Mati, si te parece.
Empecemos.
Fue el Arsenal que salió con una formación en la que costaba comprender más que nada cómo iba a estar conformado el mediocampo, no desde los nombres, porque obviamente que con el anuncio ya sabíamos que Ceballos, Xhaka, y Özil iban a estar en ese triángulo formado en el medio campo, pero no sabíamos a qué altura iba a jugar cada uno, qué rol iba a tener cada uno de ellos, ¿no?
Sí, sabés que esto no lo pensé en el momento, no me voy a hacer el erudito, pero ahora después, analizando un poco más en frío la decisión que tomó Arteta, sobre todo con ponerlo a Ceballos ahí en el centro del campo, en el eje junto a Granit Xhaka, me hizo acordar a decisiones que suelen tomar, obviamente, Pep Guardiola, pero también Marcelo Bielsa. Decisiones del estilo de, por ejemplo, tengo en cuenta que Newcastle es el equipo con peor porcentaje de posesión de toda la Premier League, entonces en vez de poner a un jugador como Torreira, pongo un jugador como Ceballos para intentar controlar la pelota con más contundencia desde ese mediocampo. Sí, completamente entendible. Sí. Ahora, hace 3 meses que Ceballos no era titular, venía de una lesión, Arteta mismo había dicho que no estaba preparado físicamente. Por eso, sí, la previa me dio un poquito de dudas la decisión. Sí. Fue... Y no te voy a mentir, al igual que los primeros 30 minutos del equipo, los primeros 30 minutos de Ceballos no me gustaron para nada, sobre todo defensivamente. Creo que ahí En esos primeros 30 minutos, Arsenal fue contragolpeado como nunca desde que Mikel Arteta es técnico, y la presencia del español ahí me parece que tuvo mucho que ver. Si bien no llegó a Leno, Leno tuvo una sola tapada, justamente ese desvío en Ceballos que sacó muy bien el alemán. Newcastle amenazó un poquito con Almirón, que es bastante imparable, pero por suerte no tiene tanto producto final. Pero sí, creo que una vez que Arsenal tomó el control del partido, ahí sí se vio el motivo por el que me parece que Arteta terminó eligiendo a Ceballos en ese puesto.
Sí, coincido con lo de los 30 minutos iniciales. De hecho, como digo, uno veía la formación para analizar esto un poquito más en profundidad, ¿no? Entonces teníamos a Ceballos, Xhaka y Ozil en ese triángulo. Obviamente sabíamos que Pepe y Saka iban a ser... que Pepe iba a estar por el extremo derecho, que Aubameyang por el extremo izquierdo, Saka que iba a jugar así como de falso lateral, pero yendo bien profundo, Bellerín centralizándose, todo lo que veníamos obviamente analizando en los últimos programas y cómo el equipo está encontrando esta forma de juego, en que Tia iba a ser obviamente el hombre de punta, pero no sabíamos más que nada en esa zona central cómo se iban a distribuir los espacios, ¿no? Y me parece que estuvo muy acertado, de a poco el partido le fue dando la razón a Mikel Arteta, con un Ceballos parado en el eje, Xhaka a su costado izquierdo, pero a distinta altura, un poquito más del lado del interior, y Ozil, en este caso, no retrocedía tanto como en los últimos partidos, margen, como lo habíamos visto, a buscar el balón y a jugar casi como un falso interior derecho, sino que estaba bien parado en el centro y ocupaba, de hecho, un espacio que quizás dejaba inquietía al momento de retroceder. Estaba jugando a otra altura Ozil en una zona en la que nosotros siempre decimos que puede ser más influyente, que es algo de lo que yo siempre también destaco. Me parece que Ozil tiene que jugar ahí. Y de hecho ese es el partido que tuvo, fue bastante interesante. Llegó a convertir también. Y me parece que la mejor forma de explotar las cualidades de Ozil es jugando ahí, bien arriba, en esa zona de media punta, detrás de los volantes centrales rivales, casi pegado a los centrales contrarios. Me parece que ahí es donde se puede ver lo mejor de Ozil. Pero sí, creo que Mati, en esos 30 minutos, el equipo estaba previsible, como siempre, atacando por banda, sobre todo por la banda izquierda, con Saka siendo protagonista.
Mucho pelotazo.
Pero no había, sí, mucho juego largo, no había muchas combinaciones exitosas. Estaba, ¿no? Esa cosa que nosotros venimos sosteniendo, que a veces el Arsenal carece, ¿no? De esa improvisación, sino que siempre es muy previsible. Y en el retroceso también sufrió en algunos avances, y me parece que fue un primer tiempo que dejó ciertas dudas. De a poco el equipo se iba acomodando, pero no terminaba de convencer, no terminaba de tener esa seguridad, ¿no?
Es que, a ver, hay que reconocer el planteo de Newcastle muy, muy defensivo. Ya al minuto estaba Joe Ellington más atrás que del círculo central, defendiendo la zona de Jack y de Ceballos cuando el balón estaba en un costado. O sea, muy, muy defensivo el planteo de Steve Bruce. Nada que nos sorprenda. Por cierto, es así juega este entrenador que hace 30 años que dirige en la Premier League. Sí, no sorprendió a nadie. Sí. Pero, a ver... Al mismo tiempo que criticamos muchas veces esta falta de creatividad, también hay que reconocer que es difícil entrarle a estas defensas de 5-4-1.
Sin duda.
Que además te pone un poquito en aprietos en la contra.
Sí, sobre todo Mati queriéndolo hacer por las bandas porque estaban doblando las marcas.
Claro.
Y cuando Pepe quería avanzar, tenía a Danny Rose y a Maxim, los dos. Tenía que lidiar con dos marcadores, lo mismo del otro lado. Valentino Lázaro y Almirón que le daba una mano, o Fede Fernández, porque al tener tres centrales también uno de los stoppers podía volcarse sobre el costado.
Estaba
muy difícil entrar por las bandas y sabemos que el Arsenal generalmente aprovecha que tiene, ¿no?, obviamente a Pepe y Saka, jugadores muy, muy verticales y muy desequilibrantes, y estaba difícil entrar por ahí. Pero bueno, sí, creo que con el correr de los minutos, el equipo, sobre todo, bueno, después en el arranque del segundo tiempo, donde el equipo ya empieza a tomar la rienda del partido, ya para mí Ceballos en el primer tiempo había mostrado cierta tendencia a manejar la pelota, ¿no?, desde el eje, con muy buena distribución. Jugando ya sea vertical,
hace muy buenos pases, muy buena la velocidad de sus pases, eso te hace ganar un tiempo.
Sí, totalmente. Y de hecho, para mí en el segundo tiempo hasta subió un poco el ritmo. Que en el primer tiempo, si bien, como decimos, naturalmente él hace correr la pelota rápido, en el segundo tiempo hasta ajustó eso. Y de hecho también hay algo muy interesante en Ceballos, que es que como que busca la segunda opción, no la que tiene más, quizás más cerca o la más fácil, sino también a veces arriesga un poco más, y si los pases son buenos, el equipo progresa con mucha más facilidad y gana muchos metros. Entonces me parece que era importante tenerlo ahí, como vos marcabas, Mati, esto de que Arteta detectó que iba a tener un rival que le iba a regalar metros, que le iba a regalar espacio y le iba a regalar la pelota, y tenía que tener un jugador que la distribuya de forma correcta, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, el sueño de cualquier entrenador del estilo Klopp, del estilo Guardiola, del estilo Arteta, aquellos que quieren controlar el partido desde la mitad de la cancha con la pelota, necesitan un número 5, le decimos en Argentina, distintos números en el resto de Latinoamérica, me parece, un mediocampista central. Sí. Que no solo sepa marcar, sino que sepa jugar. O sea, idealmente una mezcla, un híbrido entre Xhaka y Torreira. Como ayer no hacía falta tener un Torreira, con dos de estos jugones, como se dice en España, sí, fue suficiente para controlar ese partido. Y Ceballos hace algo que en este plantel no lo hacen demasiadas personas. Solo se me ocurren Joe Willock y Matteo Guendouzi. Ya vamos a estar hablando de Guendouzi. Hay algunos rumores dando vuelta en torno a su no participación en el partido de ayer, que es trasladar la pelota y ganar metros, sí, con esos traslados. Obligando a que salga la defensa, y eso hace que Özil tenga más lugar inevitablemente. Y si Özil tiene lugar y está más o menos enchufado, sabemos lo que puede hacer. Ayer tuvo muchísimos buenos momentos que, casualmente o no, no fueron tan bien aprovechados por sus compañeros, pero hubo en un momento un pase de cachetada de zurda para Aubameyang, sí, en la izquierda, después de tuvo un muy buen partido, si digámoslo así,
sí, jugó muy bien.
Y lo coronó con ese lindo gol en el que tuvo incidencia el arquero, pero bueno, Özil estuvo ahí y definió bastante bien. En definitiva, me parece que todo terminó haciendo clic cuando Arsenal se terminó de dar cuenta de que tenía todo lo necesario para controlar el partido, porque no nos olvidemos que, si bien es cierto que Newcastle es un equipo defensivo, estaba en la misma cantidad de puntos que Arsenal cuando empezó esta fecha. O sea, estás, sí, hablando de un rival históricamente menor en comparación con lo grande que es Arsenal como equipo en la liga inglesa y en la historia inglesa, pero un equipo que está bien consolidado en la mitad de tabla, que casi no tiene riesgo de perder la categoría, que sabe, sí, a lo que juega.
Tiene buen talento individual, ¿eh? Sí, porque Joelinton, sí, es un buen delantero, en el Hoffenheim andaba muy bien. Después tenés Saint-Maxime, es un extremo bastante picante. Almirón, sabemos que los que seguimos fútbol sudamericano, cuando jugó acá y también en la MLS, sabemos que es un jugador muy interesante, que tiene muchísimo potencial. Sí. Valentino Lázaro también es un carrilero bastante, bastante interesante. Bentaleb, ya en el Schalke, también mostraba que es un gran lanzador, que sabe jugar muy bien ahí controlando el mediocampo.
Es un equipo ahora sólido.
Se le sumó Danny Rose, que era un buen lateral en el Tottenham. No tiene malos nombres.
No, para
o sea,
nada.
Es un equipo que, bueno, si bien desde su ideología, desde su filosofía, quizás es más limitado, hay talento individual en ese equipo. Y bueno, me parece que no era un rival tan sencillo, pero creo que estuvo muy bien interpretado el partido, tanto,
sí,
por,
exacto,
los jugadores como por el entrenador, ¿no?
Sí, coincido. Sí, me parece que la clave anduvo por ahí.
Claro, y bueno, y después el primer gol, obviamente el partido se destraba, minuto 54, no iban ni 10 minutos del segundo tiempo, con un centro de Pepe y el gol de Aubameyang. Pepe tenía doble marca en esa jugada, pero más pasivo, o sea, ahí
y estaba lejos.
Yo creo que, sí, Rose y Maxim no se le encimaron tanto, le dejaron tirar el centro fue preciso y fue un gol de Aubameyang.
Gran cabezazo de Aubameyang, ¿eh?
Sí, gran cabezazo, bien de centro delantero.
Sí.
Llegó a los 47 goles a Aubameyang desde que él juega en la Premier, solamente Mohamed Salah marcó más goles.
Una bestia.
Es bestial. Una cifra bastante, bastante importante.
Sí. Y, a ver, está bien que Pepe estaba lejos del área, el tema es que si los defensores de la Premier le van a seguir dando ese espacio, va a terminar haciendo estas cosas, porque por ejemplo ayer no tuvo un gran partido en cuanto a la pelota parada, de hecho dejó de patear los corners y pasó a patear los Özil, pero normalmente Pepe patea muy muy bien los corners, tiene bastante precisión con ese pie izquierdo, y yo estoy convencido de que Aubameyang lo buscó a propósito a ese segundo palo. Si bien el gabonés no es un experto cabeceador, pese a su altura y pese a su posición, creo que en este caso me hizo acordar algún que otro gol de Martín Palermo con la camiseta de Boca, esos cabezazos al palo desde donde viene la pelota, como dice que le enseñó Carlos Bianchi. Pero sí, fue... A ver, Pepe tiene talento, Pepe tiene la capacidad, creo que tiene la cabeza suficiente como para dar el paso que tiene que dar si quiere ser una figura en la Premier League, porque lo dijo Arteta en la semana, en una conferencia de prensa, el juego, que ya y también lo hemos dicho nosotros en más de un análisis, el juego en el que Pepe se destacó en Francia es prácticamente opuesto al que tiene, al que está implementando Arteta en este Arsenal. Básicamente no tiene el espacio que tenía allí en el Lille, tiene que buscarse claro. su lugar para influir en el partido, y ayer contra Newcastle lo hizo de forma maravillosa.
Sí, sí, sabemos que está adaptándose no solo a otra fisonomía, ¿no? en su equipo, sino también a otra liga, a otro ritmo, siempre lo destacamos. Está bueno que marque también, ¿no? Porque asistió y a los dos minutos hizo un gol con un jugadón de Saka, tirando un caño.
Qué lindo.
Qué gran
18
jugada.
18 años, otro más de 18 años.
Sí. Otro joven que también, aparte, no está jugando en su posición natural. De hecho, igual es bastante relativo, ¿no? Porque eso es como un falso lateral, porque la verdad que está más tiempo en ofensiva que defendiendo
como,
el equipo.
Como Alexander
ahora, Arnold. Sí, totalmente. Aparte, creo que ahora, desde que llegó Arteta, la ocupación de espacios le permite no tener que estar pendiente del retroceso. Y obviamente que físicamente le da para ir y volver todas las veces que sean necesarias, sí. Pero el equipo está mucho más ordenado y entonces él también aprovecha para tener una función más ofensiva, está más liberado en ese sentido, juega bien profundo, y ayer, bueno, elaboró una jugada ahí por el carril izquierdo, ¿no? Donde tiró un caño, entró al área y habilitó a Pepe, que bueno, volviendo a él, la verdad que está bueno que marque y asista, porque empieza a ver resultados, ¿no? en esta nueva etapa de su carrera.
Sí, y ayer, no sé si vos lo notaste también, colaboró mucho más de lo que lo venía haciendo defensivamente. Yo en un momento me preocupé por Bellerín, porque estaba rodeado de Mustafi, Ceballos y Pepe. Digamos que no es el mejor trío de defensores que puede haber en este equipo. Entonces me dio un poquito de miedo cómo podían doblarlo, sobre todo porque está Saint-Maximin, que es un personaje bastante divertido, que por suerte ayer no influyó demasiado en el partido, por más que pegó una pelota en el palo. Pero finalmente Pepe terminó ayudándolo bastante a Bellerín, y creo que hizo bastante bien su trabajo defensivo en ese costado de derecho. Y ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta... ¿Qué van? ¿15 minutos de grabación? Un poquito... Sí, 20 minutos. No hablamos de la ausencia de Lacazette y la sorpresa de Nketiah de titular. O sea, lo pasamos por arriba, pero... mirad lo poco que lo extrañamos... Que lo poco bien o lo mal que estaba jugando Lacazette, que no lo extrañamos y no lo mencionamos.
Sí, sí, sí. Es cierto que venía con rendimientos muy bajos y bueno, no, la vara no estaba muy alta, ¿no? Para poder reemplazarlo. Nketiah creo que tuvo un partido bastante aceptable, ¿no? No, obviamente no fue protagonista, pero trabajó para el equipo, los movimientos para mí fueron muy buenos, liberó espacio para Özil muchas veces,
sí,
¿no?
Y para Pepe también,
sí, retrasándose, liberando espacio detrás en su espalda para que lo aprovechen los compañeros, también, bueno, presionando salida, colaborando en algunas coberturas. Lo vi bien en Nketiah, o sea, cumplió, me parece que hizo
primera titularidad en Premier,
aceptable,
¿no?
sí, no era un partido sencillo, pero creo que el contexto lo fue ayudando, el equipo a medida que fue tomando las riendas también, y esos dos goles rápidos al iniciar el segundo tiempo también le dan mucho más al equipo, le dan mucha más soltura, ¿no?
Sí, más libertad. Me parece que nos tenemos que acostumbrar un poquito a que Nketiah no es del molde de Lacazette, de esos a los que les gusta ir para atrás y pivotear y jugar un poquito con los volantes. Es más del estilo Aubameyang, no está tan interesado en participar del circuito de juego. Él es más de un llegador. Eso, de hecho, también lo dijo Arteta antes del partido, que por el tipo de planteo defensivo tal vez Nketiah podría llegar a tener un poquito más de impacto en el partido que Lacazette, que finalmente claro. Sí lo tuvo con un gol extraordinario.
Sí.
Pero bueno, si querés, a ver, me parece que como primera titularidad no está tan mal lo que hizo Nketiah. Creo que Pobre fue el único de los cuatro de arriba que no marcó, pero bueno, es importante que haya dado este paso porque Arteta decidió en conjunto con él que no fuera préstamo en esta segunda parte de la temporada por una cuestión de que creía que podía aportarle algo al equipo. Emery había hecho lo mismo el año pasado, si no se acuerdan mal, y finalmente creo que jugó 60 minutos en 6 meses. Ya sí. con Arteta jugó más de lo que había jugado en los últimos 6 meses de la temporada pasada con Emery, así claro. Que para Nketiah es bueno. Es bueno también para Arsenal, porque también lo dijimos más de una vez, cuanto más jueguen los juveniles, más poder de venta tienen después. Lo vimos con Iwobi como mejor ejemplo. Maitland Niles sí. Puede llegar a ser otro ejemplo de eso. Y creo que fue un debut positivo para el joven inglés.
Sí, sí, tuvo un muy breve paso por el Leeds, donde también le fue bastante bien, ahí bajo uh-huh. Las órdenes de Bielsa, no jugando tanto, pero sí marcando y siendo muy influyente sí. con goles, ¿no? Y la verdad que eso también le valió un poco regresar de ese préstamo para poder también aportar en el Arsenal, y la verdad que lo hizo bien ante Newcastle, y como digo, me parece obviamente que el contexto lo favoreció, pero bueno, trabajó bastante en ese primer tiempo también, donde el equipo no encontraba mucho el camino y donde no podía quebrar el cero, donde si bien era protagonista y teníamos la pelota, no lográbamos ser punzantes, pero me parece que hizo un muy buen laburo. Después, bueno, Arteta empezó a mover el banco, lógicamente, me parece los cambios, lo que no quiso, me parece, Arteta con los cambios fue desarmar la estructura, ¿no? Me parece que a nivel estructura el equipo estaba muy sólido.
Que el 2-0 es sí. Con este Arsenal, sobre todo, un 2-0 no es garantía de nada.
No, pero por eso, justamente, me parece con más razón, o sea, al no tener claro, garantías de que sí, el partido sí. Estaba cerrado, el equipo me parece que él lo veía muy sólido, ¿no? A nivel estructura, como un colectivo, entonces hizo más que nada cambios pieza por pieza, Torreira sí. Por Ceballos, después, bueno, entró más adelante Lacazette por Nketiah y bueno, Willock por Ozil, pero hizo cambios de pieza por pieza, porque me parece que a nivel estructural no había mucho que modificar, o sea, la formación y cómo estaba la disposición táctica y todo, me parece que el equipo estaba bien plantado.
Sí, sí, totalmente, completamente de acuerdo. Me parece que, a diferencia de lo que venían siendo los partidos anteriores, hubo mucho más equilibrio en cuanto se usó la banda derecha y la banda izquierda para atacar. Con sí. Lo bestial que está jugando Saka, creo que prácticamente no necesita un socio ahí. Cada tanto necesita hacer una pared con Aubameyang, pero en general se la arregla bastante bien solo. Sí, y por sí, derecha, sí. Bellerín tuvo un poquito más de libertad para salir. Evidentemente la presencia de Ceballos y el gran partido de Pepe, tuvieron mucho que ver con eso probablemente. Pero creo que en general todavía no ha sucedido. O sea, ver a un Arsenal jugando bien 90 minutos o más o menos bien durante 90 minutos, pero nos vamos acercando. Antes hablábamos de mitades, ¿te acordás? Por ejemplo, contra sí. Chelsea, contra el United, que jugó bien un tiempo y bien otro, y mal el otro. En este caso fueron nada más que 30 minutos más o menos malos, los últimos 60 muchísimo mejores, mucho más parecido sí. A lo que queremos ver, y los últimos 5 minutos del partido nos dieron las dos frutillas del postre, o si querés la crema y la frutilla para componer el postre de ese gol de Ozil, que está sí. Bien. Comparto con vos lo que decís esto de que era un momento del partido en el que Newcastle prácticamente se había dado por vencido, pero al mismo tiempo no es tan fácil meter esos goles, no es tan fácil circular el balón, Leno aparte, tuvo que intervenir porque presionó un poco Newcastle, o sea, sí, una linda jugada.
Sí, no, totalmente de acuerdo, Mati. Aparte, lo que yo te digo es que para que un equipo, o sea, tire la toalla, o para que claro. Un equipo ya esté desgastado y entregado el partido, tiene que haber un proceso. Sí. Y ese proceso fue el desgaste que Arsenal le generó con a medida que fue mejorando. Y quizás esos primeros 30 minutos iniciales no fueron tan buenos, pero cada minuto era mejor que el anterior, me parece. Paulatinamente sí. El equipo estaba agarrando las riendas del partido cada vez más. Entonces cuando ya estaba 2-0 arriba, donde ya tenía el dominio completo del partido, lógicamente podés hacer un gol de 35 toques, participan los 11, el gol con mayor cantidad de toques de esta temporada de la Premier, puede salir, obviamente puede salir más fácil porque el contexto también te lo permite, pero hay que generarlo ese contexto. Ningún equipo te va a regalar ese gol. Y me parece que Arsenal se lo ganó. Con el correr de los minutos, el proceso del partido fue generando ese espacio para poder jugar mucho más tranquilo. Y sí, fue un golazo. La verdad que fue un golazo y que lo convierta a Özil también está muy bueno. Hacía un montón que Özil no hacía un gol. No sé cuándo fue el último
creo
gol
de Özil. Creo que más de un año, si no me equivoco.
Sí, 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 tranquilamente. La verdad que no tengo, es la estadística que no busqué, pero debe ser hace bastante. Debe ser hace bastante que Özil no marca un gol y bueno, enhorabuena, ¿no?
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Me parece
tuvo,
que...
Tuvo un gran partido, sí. Un gran
sí,
partido.
Sí, 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 sí. Que... A ver, y esto tampoco tiene que ver con, creo que lo mencionamos también alguna vez, no solo tiene que ver con el espacio que le den los rivales, porque acá no le dieron espacio, se lo hizo, se lo creó, gracias a sus compañeros sí, también, sí, sí. Obviamente, porque este es un joven equipo, pero él se lo creó, él tuvo un partido del estilo de hace, no sé, era 2015-2016, sí. Temporadas en las que terminaba con más de 10 asistencias, y ayer no tuvo un par porque de vuelta definieron mal alguna que otra jugada, él hizo un pase... Sí. Ya no me acuerdo si fue en Ketia o cuando estaba la cassette ya, que terminó en la nada, pero debería haber sido mucho más riesgoso para Newcastle. En definitiva, me parece que lo de Özil está empezando a pagarle un poquito esa confianza que le viene dando Arteta en los últimos 10 partidos. Prácticamente sí, sí, fue sí. Titular en casi todos de ellos. Y evidentemente Özil tiene hambre todavía, porque a veces uno podía llegar a poner en duda eso, pero claramente es un tipo... A ver... No es gratis que sea campeón del mundo, que haya ganado 3 FA Cup con Arsenal. No es un tipo que no le interesa competir. Cualquier jugador que está a ese nivel es un enfermo de la competición y va a querer ganar todos los partidos y va a querer jugar todos los partidos y hacerlo bien. El tema es que un montón de factores hicieron que hace rato que no pudiera rendir al nivel que sabemos que puede. Y me parece que de a poquito, así como... esta buena analogía que hiciste vos de esos primeros 30 minutos que cada minuto fue mejor que el anterior, cada partido de Özil está siendo mejor que el anterior, ¿no? En esta duda. Última racha desde que llegó Arteta, y eso es nada más que positivo, lo mismo que Pepe, y a ver, lo mismo que Mustafi, lo mismo que Xhaka, lo mismo que Saka. Sí. Ayer Mustafi, me cuesta decirlo, pero fue el mejor defensor de los cuatro. Sí, está bien, bueno. Luis no se destacó prácticamente porque Newcastle eligió jugar por el lado de Mustafi más que por el de Luis, por algo será. Pero evidentemente el alemán tuvo un partido aceptable, que es bastante más de lo que podemos esperar de él. Así que eso de vuelta... Es muy, tal vez, exitista o muy amarillista darle el crédito a Arteta por estas mejoras, pero creo que no es casualidad que jugadores teniendo tan malas temporadas de repente sean una parte, no sé si fundamental, pero una pieza importante del equipo.
No, lógicamente. O sea, obviamente hablamos con el diario del lunes y hablamos después de que baje toda la fiebre, tratamos de ser lo más fríos posibles. Ha pasado tiempo, tuvimos tiempo de mirar el partido y remirarlo, pero sí, sabemos que Arteta, o por lo menos es evidente que esta mini viaje a Dubái ha fortalecido algunas cosas y también ha logrado Arteta en este último tiempo empezar a influir en ciertos jugadores, que me parece que ahí está también su gran aprendizaje, ¿no? Al costado de Guardiola, siendo ayudante de Guardiola, sacar el potencial máximo de cada jugador, buscar lo que necesita, saber cómo se siente. Él siempre lo declaró en estos primeros meses como entrenador del Arsenal y sobre todo en su llegada, ¿no? Diciendo que era muy importante entender qué le pasa a cada jugador, qué le pasa al equipo, qué está pasando en el vestuario. Y a partir de ahí empezar a tratar esos problemas de forma colectiva, de forma individual. Y me parece que ese trabajo se está haciendo y el equipo muestra cada vez una mejor cara. Y sí, el caso de Mustafi es muy notorio, Xhaka también mejoró un montón. Özil ni hablar, como decimos, ¿no? Jugando a una intensidad con la que no se lo veían hace mucho tiempo, buscando espacios, acelerando el juego... bueno, en el primer tiempo Özil creó 4 chances de gol. O sea, no tuvo una asistencia porque, bueno, no también necesita porque que la pelota entre para. Claro, pero crear 4 chances en una mitad en una sola mitad, en un solo tiempo, es un buen número, y después terminó haciendo un gol en el segundo tiempo. La verdad que redondeó muy buen partido, me parece, fue junto, creo que con Dani Ceballos. Para mí Dani Ceballos fue la figura, no solo por cómo jugó, sino también teniendo en cuenta que no jugaba desde noviembre. Sí. Que tuvo que hacerse eje del equipo, o sea, sumando algunos otros factores más allá de la estadística, ¿no?
Sí, sí. Sabés que me dejaste, creo que lo hablábamos fuera de aire. Yo, cuando empezó cuando terminó el partido, yo no estaba del todo convencido. En realidad, vamos de vuelta. Cuando terminó el primer tiempo, por más que había tenido buenos 15 minutos finales de esa primera etapa, Ceballos y el equipo en general, no estaba convencido por esto que te comentaba al principio de los inconvenientes defensivos, de lo fácil que le contraatacaron a Arsenal, justamente sí. Por el espacio que había en esa mitad de cancha, porque ni Ceballos ni Xhaka son defensores o mediocampistas defensivos. Siempre piensan en atacar. Y después, obviamente, el segundo tiempo de él fue muy muy bueno, pero no, tampoco estaba tan entusiasmado con el resultado final de lo que había sido Ceballos. Y de repente claro. Me pongo a mirar algunos números de la cantidad de pases que tuvo, de cuántos de esos pases fueron para adelante, de con quién combinó más, de lo bueno que fue su partido para lo que decía antes, esto de darle más espacio a Ozil, a traer a los defensores de Newcastle, a los volantes de Newcastle, para que Ozil tuviera un poco más de espacio. Y me parece que tuvo un muy buen partido. Ahora, para mí la figura fue Pepe, por más que Saka tuvo un partidazo, Pepe tuvo un gol y dos asistencias, y hasta ese gol súper importante. Sí. Y cada vez que hace un lindo gol o un gol importante, yo digo, bueno, ahora sí, este es un escalón para que despegue. Nunca termina despegando, pero bueno, es como que tengo la sensación de que va a salir bien esto de Pepe. Obviamente son las famosas últimas palabras, ¿no? Pero me parece que hay un montón de material para que sea uno de los mejores jugadores de la Premier, y creo que si hay alguien que pueda ayudar a realizar eso, es primero un equipo que funcione bien, que no lo tenía, que no lo tuvo en la primera mitad de la temporada. Eso es clave para cualquier jugador. Y otro, un técnico que sepa cómo ayudarlo a mejorar y que ese jugador esté dispuesto a escuchar a ese técnico y dispuesto a hacer los cambios necesarios para mejorar. Después tenés casos extremos como los de Martinelli y Saka, que vos los ves y decís que sigan jugando así durante 10 años más, porque prácticamente es excelente lo que están haciendo. Pero con Pepe me parece que hay laburo para hacer, y Arteta también es consciente de eso, y me entusiasma que siga siendo titular y que siga jugando estos partidos.
Sí, sí, lo necesita, obviamente, necesita ese rodaje. Bueno, el triunfo se cerró entonces con ese gol de Lacazette, un golazo también, y la verdad que bueno, se redondeó así una victoria muy importante, me parece, para un Arsenal que necesitaba ganar de esta forma, y hace mucho que no ganaba así tan contundentemente. Bueno, de hecho la última vez que sí. Había ganado por 3 goles o más fue en febrero del año pasado, fecha 28 de la Premier anterior, de la temporada pasada, el 5-1 frente a Bournemouth en el Emirates.
Pará, y te agrego una más a esa. Sí. Es la primera vez que Arsenal gana por más de 3 goles y no recibe un gol desde que Wenger era técnico. O sea, estamos hablando de por lo menos 2 años y medio, 3 años como mínimo. Sí, sí. O sea, es, y no estás hablando de una victoria tan extraña. Un 3-0 no debería ser tan extraño para Arsenal. No, es cierto, evidentemente sí. Sí.
Es cierto, sí, es buen dato. Bueno, sí, entonces evidentemente es una victoria bastante atípica, pero a su vez entendemos que forma parte de este proceso, ¿no? En el sí, que señor. Arsenal también está creciendo poco a poco, sigue invicto en lo que va del año, no ha perdido en lo que va de 2020, solamente 2 victorias, es cierto, pero con resultados importantes. Ese 2-2 en Stamford Bridge también sumó para lo que es la parte anímica, y el equipo entonces de esta forma tiene 4 empates y 2 triunfos en lo que va del año, y bueno, ha logrado un triunfo muy importante, sobre todo para lo que es seguir construyendo, ¿no?, una filosofía, una identidad, para seguir construyendo la confianza, porque bueno, clasificarse a Champions está muy difícil, aunque bueno, hay noticias también claro. a nivel externo, porque el Manchester City fue sancionado por la UEFA por cuestiones de fair play financiero, por violar las normas del fair play financiero, así que en principio el City tiene que apelar, obviamente, esta decisión, pero en principio no va a poder jugar competiciones europeas por 2 temporadas, lo que hace que su posición en la tabla de posiciones, casualmente, de la Premier sea como nula. O sea, el Manchester City puede terminar cuarto, pero es como si no figurara para la clasificación de competiciones europeas. Así que
y de repente,
el quinto puesto también da acceso a la Champions en caso de que el City termine entre los primeros 4, que probablemente lo haga, ¿no? Sabemos que va camino a eso.
Y está difícil, está a 10 puntos de Chelsea, que hoy es cuarto, y de repente Arsenal está a 6 puntos de la zona de Champions.
Claro.
Es un dato, me parece, ¿eh? Algo que parecía prácticamente imposible. Si te pones a pensar también en los partidos que vienen para Arsenal, si querés, si sos optimista, fuera de la Europa League, solo te hablo de Premier League, viene Everton, que es difícil, lo sabemos, se pospuso el partido con el City porque tiene que jugar la semifinal de la Copa de la Liga.
Sí.
Después viene Portsmouth por FA Cup, West Ham, que no está nada bien, Brighton, que tampoco está nada bien, Southampton y Norwich, el 4 de abril. Toda esa seguidilla de 4 o 5 partidos entre los que van a estar Olympiacos por los 16avos de Europa League, creo que pueden ser, a ver, lo mismo que decía de Pepe, de cada vez que tiene un buen partido Pepe, después de que tenga un buen partido Arsenal, pienso que puede ser como el trampolín para que se consolide esta recuperación de la mano de Arteta. Me parece que es un buen momento y una buena seguidilla de partidos para ver si realmente hay chances o no de ir por ese top 4 o top 5, dependiendo de cómo termine siendo la suspensión del City o no. Y al mismo tiempo generar energía positiva para los duelos de copas, que sabemos que hoy son las competiciones que más le interesan a Arsenal.
Sí, totalmente, totalmente, sí, coincido. Y bueno, sabemos que ahora ese puesto de Champions no está tan lejano, no es tan imposible. Si bien me parece que el Arsenal no debería perder el foco tampoco. O sea, me parece que puede ser una consecuencia positiva de todo este proceso de transformación que estamos atravesando y de poder generar una identidad de juego competitiva, fiable. Me parece que esa clasificación a la Champions puede ser un buen premio, pero no debería ser la prioridad, ¿no? O sea, yo creo que el Arsenal debería construir una base para la temporada que viene. Y si los resultados son buenos y la clasificación se logra, mucho mejor. Obviamente que también están las copas, como decía Mati recién y siempre decimos, el Arsenal, si gana la Europa League, clasifica a la Champions. Esto sigue firme. Y por lo pronto tiene que jugar este jueves frente al Olympiacos el partido de ida, que es en Grecia.
Sí.
Así que vamos a ver cómo empezamos, ¿no?, en esta serie de 16avos de final.
Sí, ¿vos crees que Matteo Guendouzi va a estar ese jueves contra Olympiacos en Grecia? Porque después del partido Arteta dijo sobre Guendouzi lo mismo que había dicho sobre Ceballos hace unas semanas. Algo así como tiene que entrenarse mejor para demostrarme a mí que está dispuesto a pelear por su puesto. No estoy diciendo textual, estoy parafraseando a Arteta.
Claro.
Tiene que entrenarse mejor, tiene que esforzarse más para demostrarme que puede competir con Torreira, no dio nombres, ¿no?, pero con Torreira, con Willo, con Ceballos por ese puesto.
Sí.
Después de que le dijo eso a Ceballos, según Arteta, se rompió la espalda en los entrenamientos y Ceballos fue titular contra Newcastle y de repente Guendouzi no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes. Después de estas declaraciones de Arteta, curiosamente o no, salieron unos rumores sobre una supuesta pelea que habrían tenido Guendouzi y Arteta en uno de los entrenamientos en Dubái, una pelea que tal vez después tuvo una segunda parte en el hotel. Todo esto sabemos lo que es la prensa inglesa, es el Telegraph, que no es un diario tan, pero tan confiable, entonces hay que tomarlo con pinzas,
claro.
Pero es preocupante. Yo entiendo que Guendouzi es... A ver, es un personaje complicado, es un chico
tiene ese perfil de rebelde, ¿no?
Claro, tiene personalidad, o sea, de superestrella.
Sí, esa rebeldía que muestra en el campo también probablemente la tenga afuera, ¿no? Se juega como se vive, como siempre.
Se peleó. En Lorient se peleó con el entrenador y se peleó con el presidente porque no jugaba lo que él creía que tenía que jugar. Un chico de 17 años peleándose con el presidente de un club no es bastante normal.
Pero bueno, así también no tiene como ese descaro y esa confianza que le permitió en su momento, cuando Emery era entrenador, ser el eje del equipo.
Sí, es el paquete
completo.
Eso es
algo positivo y algo negativo, ¿no? Yo creo que es un rasgo de la personalidad que es un arma de doble filo, ¿no? Un jugador de ese estilo... Está bien, es el que va a dar la cara cuando la tiene que dar, es el que se va a poner el equipo al hombro si se lo tiene que poner, pero a su vez cuando esté descontento va a ser un foco de conflicto. Pero bueno, yo creo que Arteta tiene la muñeca para poder charlar con él y me parece que lo ideal sería que lo que creo que Arteta está buscando es generar una competencia sana, ¿no? En esa zona. Porque bueno, en su momento dijo, bueno, Ceballos tiene que entrenar más y va a tener la posibilidad, la tuvo, capaz puede pasar lo mismo con Guendouzi, me parece que pasa por ahí, ¿no? Generar una competencia sana en esa zona, y ojalá
es positivo.
Ojalá que llegue a buen puerto, ¿no? Todo esto.
Sí, Arteta jugó en la posición de Guendouzi, o más hacia el fin de su carrera jugó en esa posición. En el comienzo de su carrera era más una especie de enlace, más creativo, más un Iniesta, salvando las distancias. Sí. Y Guendouzi tal vez pueda aprovechar de esa característica del entrenador. El tema es que también... A ver, sabemos que Arteta tiene una personalidad fuerte, está clarísimo. En cualquier conferencia de prensa que veas, vas a ver con la viveza con la que puede responder una pregunta y la seriedad con la que puede responder otra. No va a dejar pasar pavadas para dejarse pasar por encima por los jugadores. Entonces, eso que tiene de estricto, lo van a ir sufriendo de a poquito distintos jugadores. Ya le pasó a Pepe también, lo dijo públicamente Arteta. Pepe tiene que trabajar más y fue suplente un par de partidos. Después tuvo 5 titularidades seguidas. Entonces, si Ceballos le respondió, si Pepe le respondió, si Mustafi le respondió, si Saka está jugando en una posición que no es la de él y está aprendiendo a ser defensor mientras está dando una asistencia tras otra desde ese costado izquierdo. Entonces Guendouzi tal vez ve estos ejemplos y dice... Bueno, este tipo tal vez sepa algo, tal vez puedo aprender algo de él. Vamos a ver qué tiene para decirme y qué tiene para enseñarme. Puede que no suceda eso y puede que Guendouzi se quiera ir al final de la temporada. Ojalá que no y que le encuentren la vuelta. Pero sí es un temita para seguirlo de cerca, me parece.
Sí, coincido. Pero bueno, veremos cómo avanza esto. Mientras el Arsenal también avanza en sus compromisos. Como decimos, va a jugar este jueves. Frente al Olympiacos por la primera el primer partido de los 16avos de final de la Europa League. Tiene que visitar Grecia, así que el primer partido será de visitante, luego la próxima semana definirá la serie de local. También, Mati, viste que jugaron Pablo Marí y Holding, de titulares, dupla central en el equipo sub-23, en la reserva, en el partido frente a Chelsea. Me parece bien que Pablo Marí por lo menos tenga algo de minutos, que vaya adaptándose al club, que Holding también pueda sumar, que puedan jugar juntos, también está bueno, ¿no? Porque pueden ser también una variante de dupla de saga central en el primer equipo, tranquilamente.
Sí, totalmente.
También está bueno.
Nada más que positivo, que Holding tenga minutos de juego y que Marí haya debutado, aunque sea informalmente con la camiseta, y empieza a sentir un poquito lo que es jugar en Inglaterra. El otro comentario que me quedaba por hacerte es que el club ya está analizando renovarle el contrato a Bukayo Saka, que vence en junio de 2021. Entonces le quedan ahora 18 meses de contrato, más o menos. Claro. Es un momento clave para renovar porque en el último año, si no renovás, se van gratis. Obviamente, esta renovación sería no solamente con el interés de atarlo a un contrato a largo plazo, sino para premiarlo por sus actuaciones. Probablemente duplique o triplique su salario, que es muy bajo, nada comparado con los, por ejemplo, 350.000 libras que cobra Ozil por semana. Bukayo Saka andará por las 20, 30.000 por semana, que es un montón de dinero, pero es otro nivel al de Ozil. Entonces el club está muy interesado en renovar este contrato del joven inglés que está destruyéndola toda por ese costado izquierdo.
Sí, 18 años nada más, así que esperemos que haya mucho futuro para Saka también en nuestro equipo. Bueno, Mati, se nos termina el tiempo, se nos ha pasado un nuevo episodio. Nos reencontramos la semana que viene con lo que haya pasado entonces en la Europa League frente al Olympiacos, y tendremos el domingo partido de Premier frente al Everton.
Sí, el duelo de los nuevos entrenadores.
Sí. Que de hecho en el último ambos estuvieron, ya eran confirmados, pero no formaron parte del partido.
Es verdad, fue el partido de los cuatro entrenadores.
Los cuatro entrenadores, exactamente, sí. Bueno, ahora vuelve a la normalidad, cada uno va a dirigir su equipo. Pero bueno, un Everton que también viene bastante firme, ojo con Everton, no es un rival fácil.
Está en un muy buen momento.
Si bien jugamos en el Emirates, Everton viene bastante, bastante firme. Los últimos partidos sacó resultados muy positivos. Los últimos 5 ganó 3, empató 2. Así que no hay que fiarse. Vamos a ver cómo sale.
Sí, señor, va a ser un partido difícil, tanto el de Olympiacos en Grecia, que puede ser clave para establecer una base en la serie, y este contra Everton, a ver si Arsenal consolida su buen momento en la Premier League.
Muy bien. Bueno, Mati, gracias como siempre, y nos reencontramos la semana que viene.
Sí, señor, hablamos la semana que viene, Rodríguez. Un abrazo.
Muy bien, ha pasado Mati Terzic, mi nombre es Rodrigo Duben. Los esperamos a todos, como siempre, en el próximo episodio para analizar todo lo que tenga que ver con el Arsenal, que, como decimos, tiene que afrontar ahora nuevamente un compromiso europeo y después recibir al equipo de Carleto Ancelotti, el Everton. Nos reencontramos la semana que viene, amigos, y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.